Entonces, si alguien me dice, usted es un error de capa 8, yo le digo, errar es humano, mal parido. Y entonces me va a decir, ¡ah, entendió! Y luego yo le voy a decir, ¡ja! Y él me va a decir, ¿pero a que no sabes cuáles son otras capas? Y yo le voy a decir, no importa porque te pillé en tu mentira, maldito. Le va a decir eso, ¡fuerte spy, hueputa! Él me va a decir, ¿eso qué significa? Y yo, tú sabes, perra.
Tú sabes.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Hoy vamos a hablar de una serie que Netflix nos quitó y estamos lamentando mucho la pérdida de su parrilla.
Putos de Netflix y sus decisiones raras.
Yo no creo que sean putos de Netflix, sino putas cosas de derechos de autor del siglo XIX que ya no tienen cabida en el siglo XXI.
Y también puede ser cuestión de que quitan y ponen programas de Cartoon Network todo el tiempo.
Sí, y además que estaba viendo que esta serie la van a dar, creo que en TVS, entonces de pronto hay alguna conversación para que la transmitan en televisión abierta y por eso la quitaron de Netflix. De todas maneras, hijueputas.
Hijueputas de Netflix.
Hijueputas.
Como siempre, estamos con Diego.
Hola.
Que es arroba lefrito en Twitter. Y con Boris.
Buenas.
Que es arroba seforero en Twitter. Y yo soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo en Twitter. Y Estúpido Nerd tiene SoundCloud y iTunes para que se suscriban al podcast. Y tenemos Instagram, Facebook y el mismo SoundCloud para que nos dejen comentarios, como también la maravillosa página web estupidonerd.com. Entonces, sin más, hoy vamos a hablar de Rick y Morty. Rick y Morty es una serie de Adult Swim. Pero
sí, señor.
Como yo no soy el de los datos, los dejo con Boris, que sabe más de...
Muchas gracias por su participación, fue muy valiosa. Ya. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho antes? O que sí se haya dicho. Entonces, después de tantos datos tan útiles que nos dio Juan Dapo, la serie fue creada por Justin Roiland, que es un comediante, también es actor de voz. Y él se inventó una serie inspirada en el Doc Brown y en Marty McFly de Volver al Futuro. Y fue un corto que se llamaba Las Aventuras de Doc y Marty. Ese boceto de la serie está disponible en YouTube, en varios canales. Es terriblemente pasado. Es una animación muy burda, pero... Es más, yo creo que no la vean. Es mala. Es un corto en el que, vamos al grano, Marty tiene que hacerle sexo oral al Doc. Es grotesco, es terrible... No es chistoso, pero bueno.
Pero ya Boris la ha visto 8 veces.
7. Pero no, pero la serie entonces surgió como eso, como ese piloto, pero pues el humor era demasiado pasado. Ese corto se presentó en un festival que se inventó un señor llamado Dan Harmon, que es el creador de una serie, de una comedia que se llama Community.
Excelente, excelente serie.
Y entonces a Harmon le gustó mucho la idea, pero le dijo a Roiland como, parce, esto es demasiado pasado, vamos a ablandarlo un poquito. Entonces él le metió mano y por eso aparece como co-creador. La serie entonces tiene 3 temporadas que se han emitido. La cuarta está en el aire, no está confirmada. Hace poco en el Twitter de Dan Harmon, el co-creador, le preguntaron que por qué no se apresuraba más la cuarta temporada y él dijo, yo podría apresurar a la gente, pero es que no hay contrato. Adult Swim no ha confirmado la serie, está en un limbo. No han dicho que se cancela, tampoco han dicho que se renueva. Y estamos ahí en un limbo inmundo. Netflix nos quitó las 2 primeras temporadas. Entonces, bueno, si no tenemos un medio legal para ver, pues no sé. Gracias Netflix por empujarnos a ver la serie por otras...
Al tiempo no
inspira. Y creo que Boris dio más o menos el resumen de los datos, pero Diego...
Complementé, porque usted ayudó mucho.
Sí, sí, sí. Boris y yo dimos todos los datos relacionados con Rick y Morty. Y Diego nos va a hablar de qué putas trata de verdad Rick y Morty, porque ya sabemos de Doc y Morty que era un niño que le tenía que hacer sexo oral al Doc.
Y es terrible,
pero ya con la mano de Harmon, ¿qué pasó?
Bueno, esta serie consiste...
¿Cuál es el tropo?
Métase su tropo culo. La serie, más que todo una serie de ciencia ficción animada dirigida a un público adulto, claramente.
Wait, Adult Swim hace programas para adultos. No lo pensé.
Adultos que nadan, además. Entonces, esta serie de ciencia ficción está enfocada. Sus 2 protagonistas son Rick y Morty.
No shit.
Ah,
revelador.
Entonces, Rick es un genio científico que se va demostrando hasta qué nivel llega su inteligencia en los distintos capítulos. Y Morty es su nieto. y es el niño más promedio que existe, punto. O sea, como que toda la gracia de Morty en un inicio, porque obviamente esta es una serie que una de las cosas que más me gusta es que muestra desarrollo de personajes y de historia, a pesar de ser una serie animada, lo cual no suele suceder, Simpsons. Morty empieza siendo una tabula rasa, una vaina en blanco, como un chino muy promedio, un adolescente muy promedio, chino arrecho, que le va mediocremente en el colegio, etcétera, etcétera. Y por el contacto que tiene con su abuelo y con todas las cosas que hace su abuelo, empieza a evolucionar ese personaje. Así como el personaje de Rick empieza a evolucionar por todo el trato que lleva con Morty y con su familia. La cuestión es que Rick es tan inteligente que tiene una pistola que abre portales a otras dimensiones y a otros lugares del espacio. Y eso hace que un montón de situaciones típicas de la ciencia ficción se desarrollen, pero de una forma en la que los creadores dicen, ¿se acuerdan esa película que ustedes vieron hace mucho? Bueno, así es como en serio hubiera sido, o esta es otra forma de verlo. Y ahí es donde viene que cada capítulo tiene fácilmente tres referencias distintas mezcladas en un solo capítulo, como un capítulo que mezcla los monstruos de Cronenberg con el tropo de las pociones de amor y el obligar a alguien a amarlo a uno. Y eso además con el nerviosismo del prom de colegio, el baile de colegio, y todo eso usted lo mezcla de trurrún y le sale un capítulo.
Y lo mezcla de una forma pesimista. No es la ciencia ficción tradicional de somos felices y esto lo arreglamos al final. Aquí hay sufrimiento, hay tristeza, pesimismo.
Pero más o menos al final de cada capítulo las cosas se solucionan, salvo unas excepciones, pero más o menos las cosas se alcanzan a solucionar para, obviamente,
sí, es como
bien
parte
de los... de los
parte del chiste de ellos, ¿no?
Una cosa que nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos hablando de los distintos capítulos de los que vamos a hablar, es que la forma que Rick and Morty tiene de ver el mundo, digamos, el acercamiento filosófico que Rick and Morty tiene es algo que se puede llamar nihilismo optimista. Esto obviamente no me lo inventé yo, fue un video buenísimo acerca de la filosofía de Rick and Morty de un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama Wisecrack. Pero entonces este nihilismo optimista es una cuestión como de sí, es verdad, el mundo carece de sentido, no hay algo que nos lleve, no hay un motivo grandioso por el cual estamos acá, pero ¿y por qué carajos eso habría de super preocuparnos y deprimirnos y no dejarnos hacer nada? Cállese y vea televisión conmigo. Línea sacada de uno de los capítulos más escabrosos de la serie. Pero entonces eso, es la idea de sí hay un montón de cosas que no vamos a poder explicar, sí hay un montón de cosas mucho más pesadas y mucho más fuertes de lo que nosotros podemos manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y vamos a seguir intentando y la vamos a seguir dando. Y puede que nos sigamos dando contra la pared o no, pero pues disfrutemos lo que hay mientras tanto. Que es más o menos lo que le deja a uno Rick and Morty. Incluso en los capítulos más tristes, los personajes cambian, las cosas cambian, se siente el dolor, pero al final los personajes siguen y van a seguir intentando. De otra forma hay otras cosas, pero van a seguir intentando.
Me conmovió. Me conmovió cada vez. Sí, Diego es la parte académica del podcast. Uno siempre aprende algo grabando con él.
Sí, uno siempre se deprime escuchándolo.
También. Es como, pero aquí...
Ese es mi método de enseñanza.
Wow. Entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es hablar de tres capítulos, uno por temporada y uno por persona. Yo voy a hablar de un capítulo de la primera temporada, el capítulo que más me gusta. Boris va a hablar de la segunda temporada y Diego va a hablar de la tercera temporada, que es la única que nunca estuvo en Netflix Latinoamérica. Entonces,
puto Netflix.
Entonces, sí. O sea, lo amo, pero puto.
Igual ya les va a tocar buscarlo por otros medios que no apoyamos públicamente, pero por debajo sí. Y entonces recuerden nuestras redes sociales, nuestra página web estupidoner.com, y ahora sí vamos a ir con los spoilers. Bueno, antes de entrar a los spoilers, que creo que deberíamos hablar y presentar un poco la serie, describirla, el tipo de animación que es y el tipo de personajes que son, antes de hablar de los capítulos. Porque no solo es Rick y Morty, también está la familia de Rick y Morty, porque pues un abuelo y nieto, que es su hija Beth, la hija de Rick, que está casada con Jerry, que es un imbécil.
¿Ves?
Y que tienen dos hijos, Morty, que es un imbécil.
E igual menos imbécil que Jerry en todo caso. Nadie sí, es no. más imbécil que Jerry. No,
Jerry es el más imbécil. Le sigue Morty, que es el hijo. Le sigue Summer, que es la hija, que también es una adolescente
un poco mayor que Morty. Ajá. Sí.
Y está Beth, que como ya dije, que es la hija, que es
cirujana de caballos. Frustrada porque no es doctora de verdad ni veterinaria de verdad.
Y en la familia ya sigue Rick, que es el tipo más inteligente del universo, literalmente. La animación y los personajes al principio como que son una traba y son muy fuertes para acostumbrarse a ellos. Comenzando por cosas tan simples como las pupilas de los ojos de los personajes no son círculos, sino son unos putos asteriscos y es muy incómodo. Es muy raro de verlos y luego uno ya ni lo nota.
En el primer capítulo es muy raro porque es como el piloto. El choque primero de los ojos y de las babas de
Rick. Uy, la baba de Rick, marica.
Y que está eructando todo momento.
Claro, pero es que el primer capítulo es raro que tenga esa mierda en la boca y no explican si es que, no sé, tiene rabia, es una mancha de nacimiento, ¿qué? Sino que aparece así y se ve como que es esta mierda.
Y nunca explican, nunca explican.
No, pero es como que denota que es cuando simplemente está alcoholizado o alguna cosa, babea, pero ¿por qué babea de esa forma tan rara?
A mí hay algo que me gusta de pues bueno, ya conociendo al personaje, y es que el man es tan inteligente, pero igual es un alcohólico porque es tan inteligente que su vida es una mierda. El man se deprime mucho de lo inteligente que es y de, marica, hay una solución para todo.
Es una depresión crónica.
De hecho, en uno de los capítulos intenta suicidarse y se queda ahí. ¿Qué? Pero hay uno muy fuerte en el que el man se desmaya y
de ese vamos a hablar ahorita.
Hablamos, sí.
Y ese es uno de los capítulos, cuando les decía que es una serie que sí, que duele, que lo deja uno, pero que igual siguen estando pensando específicamente en ese capítulo. Que ahorita lo hablamos con más detalle, pero sí, es un capítulo en el que está el dolor. Se ve, es muy duro, pero incluso hacia el final del capítulo hay un atisbo de que sí, la vida continúa. Sí, hay un dejo de esperanza, pero una esperanza oscura. No es una esperanza de las cosas van a mejorar, es una esperanza de las cosas van a seguir así, acostumbrémonos.
Pero la vida sigue.
Sí.
O sea, igual, toca vivir.
Es como ahí, the life goes on, se vuelve ya no una frase de levantarle a uno el ánimo, sino es una frase como una condena de esas griegas del man subiendo la piedra, sí, o al sí, man sí, al sí. que le comen las entrañas. Dude, así son las cosas. Porque no más bien se disfruta las pocas cosas buenas que puede encontrar acá.
Otra cosa que quería hablar era que la animación es muy simple, o sea, pulida, es de Cartoon Network, ¿no? Pero no es Tío Grampa, que es una mierda de serie. Tiene el gusto por los colores en el culo del Tío Grampa, lo tiene, es una serie fea.
No le he visto el culo al Tío Grampa, pero yo le creo.
Seguramente lo he visto o lo puede ver. El punto es que maneja una paleta de colores muy bonita, o sea, la sensación de espacio, la sensación de efectos, la sensación de los portales, todo está muy, muy, muy bien hecho.
Recordemos que este Roiland es muy amigo de Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura.
Ajá. Uh-huh.
Y también es amigo de, se me olvida el nombre, del creador de Gravity Falls.
Dos excelentes programas que también deberían ver.
Sí, entonces, como que es un grupo de amigos que son los que están manejando la animación actual. Y ellos también son amigos de la gente de Escandalosos, de la gente de Steven Universe, de OKKO. Como que es todo un grupo de gente actual que está haciendo esa animación. Tanto que originalmente esta serie de Rick and Morty, Roiland quería hacerlo en capítulos de 11 minutos, como son los capítulos de Hora de Aventura, de Escandalosos, de Regular Show, de todas estas vainas. Y Adult Swim le dijo, ya tenemos muchos capítulos de 11 minutos. Tenemos a Aqua Teen Hunger Force, tenemos a Pollo Robot, tenemos todos estos capítulos, todas estas series que duran 11 minutos por capítulo.
También una serie muy corta que salió que se llama Over the Garden Wall. Uy, qué vaina tan hermosa.
Claro,
bueno,
son
también
capítulos corticos, entonces Adult Swim dijo, no, pues...
Si a ver, si hacemos algo más largo.
Desarrollo, sí, hagamos capítulos de media hora, no sean tan conchas.
De hecho, ya que dice lo de Gravity Falls, hay un gag ahí que no lleva nada, nunca lo han explicado. Es que en un momento, uno de los portales en Gravity Falls se lleva las cosas de Stan.
Del Grunkle Stan.
Y en el intro de... Creo que es en el intro, en el primer capítulo de Rick y Morty, se ve que hay unos portales por ahí y caen las cosas. Y ya, es como un chiste entre ellos.
Un pocillo y un mug.
Y la libreta de notas.
La libreta. Y hay un capítulo muy interesante. En el fondo se ve la nave de Planet Express de Futurama.
¿Ah?
Eso lo descubrí hace poco que estaba leyendo. O sea, aparentemente Futurama y y Rick and Morty pueden estar en mi universo.
Pues, ilegalmente rubia.
Teniendo en cuenta que Rick and Morty...
Ilegalmente
rubia. Ilegalmente rubia. Pero también Rick and Morty viaja por todas las dimensiones es el posibles. Punto, o sea, entonces, sí, él está en todo lado. También están los Simpsons.
Esa cuestión de tenemos múltiples dimensiones, Rick y Morty se asegura de que no importa con quién hagan un convenio eventualmente, pueden estar en el universo.
Quiero ver a Rick and Morty en el universo de The Room.
¡O hi, Morty!
Rick haría gallinas que en serio hagan chip, 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 chip.
Well, scientifically, traditions are an idiot thing.
Ahora sí, vamos a hablar de capítulos concretos. Ya dije uno por temporada. Voy a empezar yo, que tengo el capítulo de la temporada 1, que es un capítulo que me gusta mucho porque yo soy y todos somos Jerry. Nos creemos Rick, a veces somos Morty, pero la dura verdad es que somos Jerry.
Yo literalmente hice un test y me salió que soy Jerry.
Y quería hablar de este porque es un capítulo que me gusta mucho. Es el noveno capítulo de la primera temporada que se llama Cosas Necesarias en español. No sé, mi Netflix está en español, como ya todos lo saben y me odian por eso. Y maneja dos historias paralelas.
El capítulo en inglés se llama Something Wicked This Way Comes, que es un comentario a la obra de Ray Bradbury, Something Wicked This Way Comes. Que me acuerdo que incluso en una de las películas de Harry Potter es algo que cantan cuando se están acercando los dementores al castillo, cosas así. Que es una referencia a la maldad primigenia, algo malvado viene.
Ok. Una en la cual ya no es una aventura de Rick y Morty, sino que Morty tiene una aventura con su padre Jerry y Rick tiene una casi aventura con Summer y las voy a explicar. Entonces, Morty y Jerry van a hacer el proyecto escolar de Feria de Ciencias de Morty y van a hacer el sistema solar. Y pues Jerry le dice, bueno, vamos a hacer los 9 planetas. Morty le dice que ahora son 8 porque Plutón ya no es un planeta. Y el man como que putas que Plutón no es un planeta. Yo estaba del team Jerry. Como putas, Plutón no es un planeta. Maldito Neil deGrasse Tyson. Te odio. Pero lo secuestran en una nave de Plutón, se los llevan al planeta...
¡Que no es un planeta!
¡Que no es un planeta! Al planeta nano. ¡Maldito! Neil deGrasse Tyson.
Se les dice planetas pequeños, porque si no se pueden sentir ofendidos.
Bueno, al planeta nano este. Y el rey de Plutón le dice a su pueblo que hay un científico de la Tierra que tiene algo que decirles. Y lo único que dice Jerry en todo el capítulo es...
Pluto's a planet.
Todo el mundo lo aplaude. Y hay una escena muy bonita de un plutoniano, que son unas criaturas con unos ojos de cruz súper lindos. Está en los hombros de su papá, es un niño, y mira con ilusión cómo Jerry va a decir que Plutón es un planeta, y al final le toca decir que Plutón no es un planeta. Y lo abuchean y no sé qué. ¿Por qué le toca decir esto? Porque Plutón sí era un planeta. Plutón era un planeta y la gente rica de Plutón empezó a extraer plutonium para construir todo, para darle poder a las motos, para las golden showers, para todo. Literalmente dice para...
Es el adamantium de...
Tal cual. Sirve para todo y el planeta fue encogiéndose.
O, no sé, el petróleo, si ustedes quieren ver alguna referencia.
Y el planeta empezó a encogerse y se va a destruir. Esa es la línea de Jerry y Morty. Altica, voy a unir... las dos líneas, porque Rick obviamente no ayuda a Morty con su proyecto porque le tocó irse con su papá. Entonces Rick tiene que llevar a Summer a su nuevo trabajo y llegan donde el diablo, porque Summer está trabajando en una tienda de objetos malditos que es dirigida por el diablo y no tienen estos objetos no tienen valor, o al menos no los pagas.
Si no tienen valor monetario, se pagan con otra cosa que no es dinero.
Sexo.
No,
tampoco era eso, no.
Entonces Rick está muy frustrado con este trabajo, con este man. El man le da un microscopio, él descubre que lo haría retardado. Hay una discusión sobre si la palabra retardado debería o no usarse. A Rick no le importa una mierda.
Aunque Rick se alcanza a defenderlo diciendo, pero no se la estoy diciendo a nadie, estoy diciendo la palabra general. Morty
dice que es una palabra que han usado un grupo de gente poderosa para defender una causa. Y como marica, eso es retardado.
Summer dice eso y porque Morty está en Plutón.
No, Morty en ese momento está en la Tierra.
Morty se devuelve. Otra vez frustrado por el papá, porque el papá es una mierda, se devuelve. ¿Sí?
No, ahí no se han ido. Ahí todavía no se han ido. Y está con el conflicto de que si le va a preguntar a Rick si Plutón es un planeta.
Ahí es donde están a punto de irse, sí.
Ahí es donde están a punto de irse. Pero entonces, este man descubre que el microscopio que le regaló el diablo lo volvería retardado. Y desarrolla una máquina que mide la maldad, la analiza y descubre cómo revertir las maldiciones de los objetos. Entonces monta una tienda enfrente de la tienda del diablo, en la cual, por un precio, le quita las maldiciones y deja los poderes de los objetos. Y es toda una... pelea entre el diablo y Rick. O sea, quitándole el trabajo al diablo, el diablo se empieza a frustrar y se suicida, se intenta suicidar. Summer lo salva.
Con la mano de mono. La mano de mono más desperdiciada de la historia.
Y le dice algo que me gustó mucho. Summer, yo podré ser el diablo, pero tu abuelo Rick es el diablo. Entonces le frustra el negocio y cuando ya el man se rinde a Rick, ya no le gusta, ya no le importó la pelea y quema su negocio. Y ese capítulo maneja esta mierda de Rick haciendo las cosas solo por hijo de puta.
Solo por cagarse.
Porque está aburrido. Y Jerry siendo un imbécil. ¿Cómo se conectan? Porque ya dije que Morty intenta pedirle ayuda a Rick, la mamá habla, pero Rick construye un robot en ese capítulo.
Ay, es hermoso.
Y el robot le pregunta, ¿cuál es mi propósito? Pásame la mantequilla. El man le pasa la mantequilla. ¿Ahora qué hago? Pásame la mantequilla. Y el robot se mira las manos y hace como, oh. Y Rick le dijo, bienvenido.
Y es que es exactamente lo que le digo. O sea, la serie todo el tiempo le está diciendo a todo el mundo, usted no tiene un propósito. O sea, usted no vino aquí por una razón. Es, en serio, yo creo que una de las series más ateístas, que fuertemente ateístas que yo he visto.
Y al final del episodio, Jerry está hablando con Morty, se disculpa por ser un imbécil, se da cuenta pues que les tocó decir que no era un planeta, y le dice que si pueden hacer el sistema solar. Y el man le dice como, pues man, voy a llevar el robot de la mantequilla, me va a sacar una y ya, quédese con la victoria de que usted es mejor papá, usted es mi mejor papá. Usted es el mejor papá para mí. Una mierda así como un consuelo reculo. Y el man como, pero, marica, pero Rick es más inteligente. Sí, man, pero usted es el mejor papá para mí. Váyase con ese triunfo.
Y no es así como todas las relaciones que tiene todo el mundo con los papás, como, usted es el mejor papá del mundo. Pero es que el papá de mi amigo gana más y los lleva de viaje y tienen cosas más chéveres. Pero usted es una chimba, usted es mi mejor papá al menos y...
Sí, es el único que tengo.
Sí, qué chimba, usted es bacano y usted, no sé, es fuerte y destapa tarros. Pero es que los demás son mejores. No, pero usted es el mejor papá del mundo, todo bien, cero. Tengo problemas familiares y quiero que el mundo lo sepa.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Anyway, how's your sex life?
Y ese es el capítulo que yo quería hablar. O sea, cómo incluso el diablo sucumbe ante Rick y la inteligencia, entre la lógica, ante la ciencia. Y como Jerry es un imbécil y Plutón es un planeta. Y...
Hay una vaina que me gusta muchísimo. Si usted lo piensa bien, la pelea entre Rick y el diablo es la pelea entre la ciencia ficción y la fantasía.
Ah, no.
El diablo es fantasía. No es una cuestión de este microscopio va a dejar estúpido a Rick porque...
Retardado.
No, porque él llega a tiempo igual. Va a dejar con un bajo coeficiente intelectual a Rick porque hay unos microbios que... No, es porque esa es su propiedad. Eso es su truco mágico. Eso
ser.
Es exacto. Todo lo que Rick hace es como, esto elimina la parte del yo no sé qué. Todo es ciencia, 100% ciencia. Que es lo que hemos hablado acerca de la diferencia entre una obra de ficción, una ciencia ficción y una obra de fantasía. Es que la fantasía no se centra en explicar por qué suceden cosas extrañas en el mundo normal, sino simplemente dice, es que ese mundo es así. Ese mundo tiene cosas extrañas. El mundo del diablo tiene esas cosas extrañas. Y la gente cuando entra se choca con eso. Es por ese mismo no entendimiento de cómo funciona esto, pero como en un sentido lógico y narrativo, sí tiene sentido lo que me está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el diablo cambia las cosas. Porque el diablo al final, con la ayuda de Summer, monta una empresa en internet.
Un Apple.
Y los compra Google y traiciona a Summer. Y llegan, se meten esteroides y lo golpean.
Exactamente. ¿Cómo veo yo eso? La fantasía evolucionó o si no, moría. Punto. Pero siento que no dejó de ser fantasía. Al final, lo que más me gusta al final, es que entonces la forma para vengarse del diablo de Summer y de Rick es volverse muy fuerte y partirle la jeta. Porque es como, esta pelea ya no tiene más mismo sentido, esto ya no importa. Ahora ya lo que queremos no es arruinar la vida, es venganza.
Es venganza.
Venganza
pura.
Y ya.
Ese es más o menos el tono de la serie. Y ahora vamos a hablar del capítulo muy sexual que escogió Boris de la segunda temporada.
Yes.
Wait, stop. Hold it. Not like this.
El capítulo que yo escogí es el tercero de la segunda temporada. Se llama Autoerotic Assimilation, o en español lo llamaron Asimilación Autoerótica.
Oh, qué mal doblado. Qué
no,
mal
no,
traducido.
No, quedó bien. En este caso quedó bien.
Esta vez la lograron.
Porque el doblaje es muy raro. La voz de Rick en español latino no eructa y...
Sí, es raro.
Es terrible. Y no dicen groserías. Es muy raro. En fin.
¡Bip!
Entonces, este capítulo arranca cuando Rick y Morty están en una de sus aventuras y hay como un parásito, una especie de criatura que toma posesión de las personas. Al principio es como si fuera un parásito a lo alien o no sé, a lo ciencia ficción tradicional. Y es cuando Rick descubre que este personaje es la unidad. La unidad es una criatura que asimila a todas las otras que están cerca y las vuelve una sola entidad, una sola mente. Entonces actúan al unísono como si fueran una sola criatura en diferentes personas. La unidad se lleva a Rick, Morty y a Summer Sommer también estaba ahí, a un planeta que ya había tomado posesión, donde había una población común y corriente, pero llegó unidad y ahora todos piensan bajo una misma mente. Rick tuvo como su cuento, su relación muy fuerte. A lo largo de la serie creo que mencionan dos personas como cruciales en la vida amorosa de Rick, ¿no? Que son Unidad y la exesposa, la mamá de Beth. Entonces, bueno, llegan aquí a este planeta, todos están bajo el mismo control de la Unidad. Rick se lleva a Unidad de una parranda salvaje. Tienen sexo de todas las formas posibles, con disfraces, con todos los atavíos posibles.
Con estadios
una
llenos de food, capítulo, de gente.
En la parte del estadio, él dice como, bueno, por lo próximo necesito llegar en parapente al estadio y que esté full, lleno de pelirrojas desnudas a un lado y el otro que hayan hombres que sean medianamente parecidos a mi papá y que todos al unísono vayan diciendo vamos Rick, vamos Rick,
vamos hijo
o algo así. O sea, es mierda, es enfermo. Hasta en un punto dice como ¿puedes asimilar a una jirafa? Varias escenas después aparece una jirafa agotada en el suelo, extenuada. Esa parranda estuvo salvaje. Lo interesante del capítulo es que mientras Rick está en esta orgía desenfrenada con Unidad, Morty y Sommer están conviviendo con la gente del planeta, que pues están bajo el control de Unidad, pero Sommer está convencida de que tiene que liberarlos, de que ellos tienen que ser individuos una vez más. Morty le dice, no joda, no se metan en esto, usted no sabe cómo funciona esta maricada, y Sommer insiste, tienen que ser independientes, tienen que ser autónomos, hasta que después de una de las borracheras que tiene Unidad, algunos de los pobladores reaccionan y vuelven a ser individuos. Y sí, recuerdan que son personas independientes, pero también recuerdan que antes de ser absorbidos, uno era un acosador sexual, uno era un delincuente, eran asesinos, era toda clase de escoria. Y se arma una guerra entre ellos porque el tipo de pezones que tienen son diferentes. Entonces, unos tienen pezones triangulares, algo así, y otros tienen unos pezones diferentes, entonces se agarran.
Concéntricos.
Creo que sí. Y hay un conflicto entre ellos por esa estupidez. Entonces, después de que Sommer logra volver a los individuos, dice, no, peleen. Son los mismos. O sea, ustedes son personas. No se maten como coma mierda. O sea, hace dos minutos decía sean individuos. Somos individuos y como individuos nosotros somos mejores que los otros. Y ahí es como donde radica lo que me gusta de ese capítulo. Toda la literatura, toda la ciencia ficción, toda la filosofía política, todo dice lo único importante que tiene el ser humano es su individualidad. Cuando llega un régimen totalitario, sea cual sea, lo primero que va a intentar quitarle es su individualidad, su autonomía. Usted tiene que pensar como una gran masa. Si hasta en 1984 nos dicen, quieren volver todo unánime, aquí Rick and Morty dice, no, marica, es bueno que todos seamos lo mismo. Esta gente vivía en una utopía donde los asesinos se volvieron carteros y artistas y no sé qué. Y cuando retoman su individualidad, se vuelven lo que eran, unos asesinos y unas porquerías de personas. A mí eso me gusta mucho ese capítulo porque es muy triste. O sea, lo vivimos en el mundo a diario y no sé, y veámoslo desde grupos chiquiticos. A veces nosotros tres estamos aquí, somos felices, pero de un momento para otro llega la conversación Xbox contra PlayStation y comienza jugando, pues que yo no tengo manos gigantes para control de Xbox. Y maricas así. Y ya, si fuéramos...
¿Ve? Entonces es la voz, es la misma voz que puso Boris criticando mi pensamiento individual.
No. Se callan, mis pezones son los mejores. Ustedes tienen pezones horribles. Los míos son los que deberían triunfar en este mundo.
Exacto, entonces
o sea, Diego y yo tenemos los pezones correctos, que es PlayStation.
Pezones con figuritas, los míos tienen letras.
Y sí. Es eso.
Claro, entonces se perdió toda esa utopía porque volvieron a ser individuos. Y es como, a la mierda, los hubiéramos dejado así siendo una sola masa. ¿Qué es lo que pasa? No sé, a mí me parece, lo vi esta semana o estos días que hubo partidos de Colombia, todo el mundo estaba juntos bajo el mismo nombre, Colombia y la selección Colombia y somos Colombia. A los pocos días había partido de clubes y no, usted ya no es de Colombia, usted ahora es de un equipo, de una camiseta de un color, la mía es diferente, lo odio.
Tome su puñalada.
Como, exacto, y es como, marica, literal, yo simplemente... Sí. Me gusta un color diferente en la camiseta y me gustan 11 tipos diferentes con detrás de un balón. No, usted ya es diferente y usted ya es inferior. Y es que
los 11 tipos en pantaloneta que le gustan a usted no son los mismos 11 tipos en pantaloneta que me gustan a mí.
Y que muy posiblemente uno de estos se pasó al otro lado y bla, bla, bla. Y no, ya usted dejó de caerme bien y usted equipo. Es inferior. Y el mío fue el primero o el mejor o el más rápido o el más caro. Y ¡marica!
Aunque en algún momento pudieron estar uno de los suyos que no me caía bien en la selección y era uno de los míos.
¡Claro! ¡Claro! ¿Sí? Pero no, resulta que nos separamos de nuevo y dejamos de ser agradables y nos acordamos de que odiamos a los demás por maricadas. Entonces, eso es lo bonito de ese capítulo, como que el mensaje de si fuéramos una sola entidad, no tuviéramos que pensar, viviéramos en piloto automático, quizás sería mejor. A mí, no sé, a mí me gustaría.
A mí hay dos cosas que me preocupan de ese capítulo. Una es, mientras la unidad tenía sexo con Rick, también hablaba con los nietos. Eso es muy creepy.
Sí.
Y lo segundo es este pensamiento de incluso la unidad que puede absorber y puede controlar a millones y millones de seres con todas sus experiencias, con todo su conocimiento, tiene unos graves problemas para relacionarse con la gente. La unidad perdió el control de sí misma. La unidad perdió la utopía y su plan de conquistar casi que el universo, porque lo dice, y de hacer como un universo perfecto y utópico donde pues todos son la unidad, pero todos viven bien, porque estaba Rick. Porque los sentimientos de la unidad, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, con la experiencia de millones de personas, no podían competir contra los sentimientos tan cerdos que tenía por Rick. Pero, y eso,
y también Rick, los que tenía él.
Pues Rick me vale gorro porque Rick al final es una sola persona. La unidad era millones y millones de personas con millones de experiencias diferentes que la podían haber alimentado, decirle qué hacer, tomar unas decisiones coherentes, y no pudo porque el mismo amor y lujuria y las cosas que tenía por Rick pues la llevan a tomar una decisión terrible, que es esta orgía, que al final lo único que puede hacer esta mujer es irse, es dejar a Rick sin darle la cara. No es capaz ni siquiera de darle la cara, le deja una nota diciéndole, marica, yo con usted no puedo. Puedo con todo el universo, pero con usted no puedo.
Y ahí es donde, donde llega lo que mencionábamos anteriormente de la escena triste, porque Rick está destrozado, sin duda. Ya lo dije ahorita, solo la unidad y la exesposa le tocaron fibras sensibles a este hombre. Y pues después de que unidad lo abandona, él se devuelve a la tierra vuelto mierda, acabado por completo, y ya decidió, sin duda alguna, suicidarse. No lo pensó, lo iba a hacer. Fue a su garaje, donde había una máquina bastante rara, la prueba quizá como con una criatura que tiene por ahí tirada, no sé.
Congelada.
Sí, una criatura congelada, una especie de Cronenberg. Y nada, pone un fusible, acerca a este bicho, ¡pah!, y lo mata. O sea, mierda, esta máquina es mortal, esta máquina no borra los recuerdos como en posteriores temporadas, no, sino mata. Entonces, ok, quita el fusible quemado, pone un fusible nuevo y pone la cabeza de él, y es como, wey, este huevón se va a matar, o sea, ya, se murió. Y lo salva su propia borrachera, porque no es que se arrepienta, sino que simplemente cae desmayado, la máquina se activa y se salva. Pero, mierda, él tomó sin duda alguna la decisión de matarse por este despecho que quizá él mismo provocó, en cierta medida. Entonces ese momento es quizá de los más emotivos de la serie.
Es que las relaciones de Rick todas son muy tóxicas. Rick es una persona muy tóxica.
Absolutamente tóxica.
Y todos los Ricks y todas sus versiones en multiversos, en el multiverso, son casi que como él, como el que conocemos, como nuestro Rick, supongo que podemos llamarlo, porque también somos Morty. Y este pensamiento de también somos Morty nos lleva a el capítulo de Diego.
Oh, for fuck's sake. Hello, I'm Rick K22. This is my Morty. We're going from reality to reality, asking Ricks to contribute to the Citadel of Ricks redevelopment fund. What are you, stupid? We're done with the Citadel of Ricks. I was never on board with it in the first place. That's why I murdered everyone in charge and left it to rot. Oh, that was you.
Es el capítulo 7 de la tercera temporada. Tuvo dos nombres, uno con el que lo publicitaron y luego creo que salió con otro nombre. Se le dice The Ricklantis Mix Up o Tales from the Citadel, que es un comentario a dos cosas que pasan en el capítulo. Una, que es lo que pasa con los protagonistas Rick y Morty, los verdaderos Rick y Morty.
Nuestros Rick y Morty, al menos.
Nuestros Rick y Morty.
Todos son verdaderos.
Con eso, Rick y Morty, que lo que pasa es que al principio del capítulo se están preparando para ir a Atlantis y les llega un mensaje de la Citadela. La Citadela es un lugar en el espacio, una comunidad en donde viven miles de Ricks y de Mortys. Sí, es un lugar controlado por un concilio que en un capítulo anterior, el primero de la tercera temporada, dejó de existir ese concilio porque Rick lo mató, básicamente. Y les llega un mensaje de allá, Rick le dice a Morty, ignoremos eso, vámonos para Atlantis, son unos idiotas y no nos importa. Y Morty, bueno. Entonces uno pensaría que, nos vamos para Atlantis. No. Entonces el capítulo es en la Citadela. Un capítulo que no aparece en nuestro Rick y Morty realmente. Solo el puro principio y el puro final. De resto es simplemente una historia que habla acerca de cómo funciona una sociedad creada por dos tipos completamente diferenciados y definidos de persona. Ricks y Mortys. En esa historia se cuentan cuatro pequeñas historias. Está la historia de un Morty que quiere llegar al poder político porque está preocupado por la situación no solo de los Mortys, sino también de los Ricks, y así es como hace su campaña política. Por otro lado está la historia de un Rick que no está satisfecho con su trabajo en una fábrica de galletas. Galletas cuyo secreto para el sabor es un Rick que tienen amarrado a una silla y le hacen revivir su momento más feliz y exprimen la sensación que su cerebro tiene en ese momento como unas gotas para metérselo a las galletas. Además está la historia de cuatro Mortys en un colegio de Mortys en donde les enseñan a cómo ser buenos Mortys, que es...
Y Morty Alto.
Y Morty Alto, que es una... que es una historia acerca de cuatro chinos de colegio y lo que piensan acerca de su vida y esto. Y aparte es una historia sobre un policía veterano que recibe a un policía novato y de cómo le va mostrando lo que sucede en las calles del Bajo Mundo. Y todo eso apunta solo Ricks y Mortys. Ese capítulo me partió la puta cabeza varias veces, porque está lleno de muchas, muchas, muchas cosas distintas. Por un lado, en ese capítulo se descubre que el Morty que está preocupado por todos y que quiere llegar para ayudarlos a todos es realmente el que ya había salido en uno de los últimos capítulos de la primera temporada, que es el Morty malo, que había atrapado otro montón de Mortys para hacer una red en la que no se pudiera detectar dónde estaban los Ricks. Una cosa rarísima y que obviamente nunca nadie sospechó de él. ¿Por qué es un Morty?
Porque los Mortys, su trabajo, pues lo que más o menos tengo entendido es que su trabajo, su función para los Ricks no es compañía, no es nada muy altruista, ni bueno, ni sentimental, sino que bloquean la señal de la inteligencia tan grande que tienen los Ricks para que otros Ricks...
Humano.
Es un escudo humano.
Sus patrones de pensamiento...
Los bloquea la estupidez
anulan, de Morty. Los patrones de pensamiento de Morty anulan los patrones de pensamiento de Rick y hace que no se detecten. Una vaina muy, muy fuerte que para que un abuelo le diga al nieto, manica. Entonces se descubre que en verdad era este Morty que ni nadie sabe de dónde salió y que obviamente no es un Morty común y corriente y que realmente él es el que está buscando cómo llegar al poder. Por el lado de lo de la fábrica tenemos a un Rick que tiene que ser muy duro para usted saber. Usted es la persona más inteligente de su dimensión, pero que aquí usted es un Rick más. Y hay gente que tiene que trabajar en las fábricas.
Hay cosas que hacer.
Hay cosas que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y el man está completamente satisfecho con su trabajo y con el trato que le dan en ese trabajo.
Que es un poco parte del discurso, como por pegarlo por el Rick del poder, es un poco parte del discurso con el que el man gana. Que es, ¿por qué los Ricks tienen que ser así si ellos son la gente más inteligente? Yo me preocupo por esos Ricks. Yo me preocupo por ti.
Exacto.
Porque tú deberías tener una mejor vida. Eres un Rick.
Literalmente, esa fue la estrategia Trump de campaña. No fue decirle yo le tengo una solución a su problema. Fue decirle yo lo veo. Trump lo que hizo fue decirle a todas las personas que no estaban ni en la costa este ni en la costa oeste, que es como los únicos lugares que les importan al parecer a los gringos, a todos los que quedan aquí en la mitad, decirles yo sé que ustedes están ahí y sé que les está yendo mal y los veo. Punto. Y entonces toda esa gente dijo eso es distinto. No sé si es bueno o malo, pero es distinto. Y cualquier cambio es mejor que esto porque además es un bombardeo de terror y de terror y de terror y lo malo que está pasando y lo malo que está pasando, además de que sí le está yendo mal, pero además si viene todo este bombardeo de cosas malas, pues entonces obviamente pues jueputo uno vota por el cambio o uno quiere buscar ese cambio. Eso fue lo que hizo Morty.
Que es el juego, o sea, es el juego de la política, ¿no? No estoy criticando ni haciendo un análisis mucho más grande, pero que en la misma serie se ve cómo el cambio es literal, como tiene un background oscuro que alguien investiga, que no puede salir a la luz, que...
Es como el capítulo de House of Cards versión Rick and Morty. Sí, es como mostrar que la gente que está ahí en el poder son personas, a la larga. Son seres humanos, no son deidades, no son gente rara. Y que eso es una estrategia política, de hecho, muy usada, y es la de, para desprestigiar a mi rival, volvámoslo un humano. Entonces, si yo muestro a Juan Manuel Santos en pantaloneta sentado en una silla, le estoy quitando su atributo de presidente y se volvió humano, y yo a un humano no le creo. O sea, yo no le creo a Juan Dapo, yo no le creo a la persona que estaba de mi lado. Pero
qué interesante,
si esa persona fuera un líder y fuera una persona con poder y fuera medianamente importante para mí,
o inteligente, o algún tipo de valor, de cualquier tipo.
Sí, cualquiera.
Cualquiera.
No, o sea, importa, no importa cuál, usted elija una.
¿Quieren ver el poder que tengo? Les bajo aquí a los micrófonos.
¡Conecta mi micrófono, Juanapo! No, pero usted, si bajan al líder del pedestal de ser un líder y lo vuelven una persona, lo destruyen, lo acaban. Y que es así, o sea, ese caso es lo mismo.
Y lo que pasó en el capítulo es que es un Morty, nunca va a llegar al poder. No debemos por qué preocuparnos. No sé, que me resuena tal vez como el man es un actor de reality, nunca va a llegar al poder. ¿Por qué nos preocupamos? Ajueputa, preocupémonos. Ajueputa, ya es tarde. Ajueputa, perdimos. Y fue lo que pasó en el capítulo. Tal cual.
Tal cual.
Eso por esa historia. La historia de los chinos de colegio me pareció una vaina muy tesa porque muestra unas preocupaciones muy reales y además uno se siente que está viendo cualquier película de adolescentes que
me
ha visto.
No, Stand by Me,
The Breakfast Club, cualquiera de esos. Cualquiera de esas que uno, así el grupo de amigos y no sé qué,
que
exactamente eso.
Stranger
Things. Pero güey, puta, The Breakfast Club es una de las mejores películas del mundo. Y ellos saben que existe un mito de que si uno pide un deseo en yo no sé dónde, entonces se puede cumplir ese deseo. Y el deseo de ellos es que haya un cambio, porque ellos lo que les preocupa es que nada cambie.
No, uno pide sándwiches infinitos.
Sí, y otro pide, pero tú no.
Que el porno de incesto sea socialmente más aceptado.
Es una vaina muy fuerte, güey.
Para
y al final, y al final uno de ellos, y al final uno de ellos se sacrifica literalmente por eso. Y pasa eso, y en ese momento es cuando el Morty malo está llegando al poder. Eso por ese lado. Por el otro lado, bueno, la historia del man de la fábrica es simplemente la típica historia del man que está buscando sentido en su vida y no lo tiene. Y es dolorosísima. Es muy dolorosa.
En ese dolor también hay una pequeña escena que es cuando van los Morty, los Ricks en el metro. Como hay que trabajar, hay que ir, hay que hacer. Los normales son todos muy, muy inteligentes. El man va en el metro siendo un tipo de promedio, clase media, y voltea a ver y viene un Rick en un carro volador con champaña y la cara del man de... Como de marica, toca seguir. Es muy perro.
Tienen el mismo potencial, o sea...
Sí.
Son Ricks y él no tiene el carro con champaña. Nos pasa a todos eso de... No sé, la gente
sí.
Es mejor y yo tengo hasta más potencial, hasta puedo ser mejor, pero...
Pero no lo soy.
No lo soy, ya sea porque el otro nació, marica, con privilegios,
Daria,
porque los papás le dan todo el toda la plata del mundo y no necesitan trabajar, hijo de putas.
Daria fue la que mejor lo dijo. ¿Cómo puedo saber que soy mejor que los demás y al mismo tiempo tener tan baja autoestima? Esa es una de las premisas básicas de Daria y razón por la cual amaba ese hijo de puta programa.
Pero eso no,
pero
viene
sí,
como con la gráfica de Lisa, de inteligencia,
sí,
versus,
exacto,
felicidad.
Inteligencia versus felicidad.
Tal cual.
Pero la que más me gusta es la de los policías. Hay un policía, Morty, que es un policía veterano, que le llega a un nuevo compañero, que es un Rick y es un novato. Y el compañero Rick es todo, no, sí, pues la justicia y yo no sé qué. Y el Morty recibe sobornos, golpea gente. Y se ve que el bajo mundo es Mortis, punto. Solo Mortis. Mortis al 100.
Que se quedaron sin Ricks.
Mortis que se quedaron sin Ricks, porque un Morty sin Rick en ese mundo no es nada. Otra cosa de la que se agarra el Morty que llega al poder. Marica, es... un comentario racial putamente fuerte ese capítulo. Porque el policía veterano que dice este es el puto status quo y no se puede hacer nada respecto a esto, es un Morty. El que está diciéndole que no se pueden cambiar las cosas y que un Morty va a ser un Morty siempre, no importa lo que pase, es un Morty. Y se lo está diciendo a un Rick. A un Rick todo inocente que quiere cambiar las cosas. Y que eventualmente se da cuenta que nada va a cambiar. Mientras él mata a su compañero veterano, nada va a cambiar.
Sale y se rinde.
Sale y se rinde. Dice, fue puta. Esto es
lo mismo de siempre. Es las frases que usan, ¿no?
Lo mismo.
Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
Matando Mortis. Rick matando Mortis.
Y ya. Mortis Lives Matter, weón. Mortis Lives Matter. Es que es muy eso. Es muy, muy eso. Es un capítulo, marica, el capítulo me... Yo siento que lo que pasó es que ese capítulo me golpeó por cuatro lados distintos y yo no alcancé a reaccionar a ninguno. O sea, es un capítulo que yo creo que todavía en este momento hay muchas cosas que puedo sacarle y no le he sacado por todo ese comentario que tiene. Y más allá de ese comentario que tiene, o sea, dice muchas cosas respecto a la serie, pero es que también dice muchas cosas respecto al mundo como tal. La cuestión de los Ricks que ven otros Ricks que están en otra situación. Es como si tenemos exactamente el mismo potencial porque estamos en lugares distintos. ¿Eso cómo tiene sentido? Y más allá de eso, si entonces yo no tengo el mismo potencial, pues fue puta el estripiadero de Mortis, weón. ¿Por qué hay un estripiadero de Mortis?
En el bajo mundo.
Hay un bajo gana en el bajo mundo en el que hay Mortis bailando por dinero.
Y hay Mortis que contratan otros Mortis.
Y hay Mortis que contratan otros Mortis. Es, marica, es muy duro porque es, yo como Morty acepto que usted me dé dinero para que usted me trate a mí, me trate como un Morty. O sea, para que usted pueda sentirse superior a mí. Es literalmente eso lo que está pasando ahí. Eso es lo que está prostituyendo ese Morty.
Ouch.
Es muy fuerte ese comentario. Porque, claro, no, pues en las series que hay, ciencia ficción, sí, es que hay, los dos personajes son la misma vaina. Marica, todo eso duele es porque se extrapola perfectamente al mundo en el que vivimos y ya. Y esa necesidad de sentir que algo tiene que cambiar, sea lo que sea, jueputa, así sea bueno, así sea malo, pero algo tiene que cambiar, la sentimos mucho. Llega un momento en que la sentimos, ya sea un nivel grande como el nivel político, el nivel de a quién venimos, pero también un nivel de nuestras vidas, a un nivel de nuestras familias, a un nivel de nuestras pequeñas comunidades, a un nivel personal. Y eso es lo que muestra ese capítulo de una forma muy, muy, muy descarnada. Por eso es que yo siento que es muy valioso que no hayan usado al Rick y al Morty protagonistas de la serie. Pudieron hacer un montón de cosas que no se le pueden hacer a esos Rick y Morty. Uh-huh. Porque todos esos Rick de ahí, uno los ve como inferiores al Rick protagonista. Pues porque ese serie, Rick, porque la, nos lo ha mostrado. Sí, ese Rick serie, nos lo ha mostrado.
O sea, nuestro Rick es el Rick de ver el más inteligente de todos los hipoputas Ricks.
Eso es claro.
Que lo mostró, o al menos se escapó de la cárcel en el primer capítulo de la tercera temporada.
Exacto. La cosa es, todos esos Rick tenían el mismo potencial.
Salvo algunos.
Dufus.
Pues se cayó de chiquito, yo qué sé, güey, pero... O el Rick Lagarto, no sé, marica, pero... Pero todos tenían el mismo potencial. Algo pasó. Los Mortis lo mismo.
Los Mortis todos tienen el potencial de ser el Morty malvado.
Pues si hay un Morty malvado es por algo, ¿no?
Y los Rick, sí.
Pues hablando de potenciales para Morty, el capítulo en el que se quitan la parte tóxica de sus seres... Morty a su edad termina trabajando para Wall Street, ganando un cojonal de plata y comiéndose las viejas más ricas del mundo. Entonces,
y lo tóxico
potencia, sí. Y lo tóxico es simplemente sus inseguridades y su...
Ese capítulo también es una cosa rara, porque lo tóxico es lo que uno, o sea, uno no tiene esa, uno no es esa persona que tendría más talento, porque uno mismo es su propia traba.
Y me gusta mucho que ese capítulo lo que dice es que la moralidad es personal, no colectiva. Lo que usted tiene tóxico es lo que usted considera tóxico, no lo que una vara general considera tóxico. Entonces, algo que para usted es tóxico en su vida, para mí puede ser algo que yo no considero tóxico y que no me parece tóxico y que me parece que esté bien en mí. Eso me parece muy teso.
Hay otro comentario, porque esto ya está... Uf, me deprimí. Hay un comentario muy bonito, también social, cuando Morty malo sube al poder. Que es como,
y mata a todos sus enemigos.
Sí, que es como el cambio de presidente, porque estaban escogiendo el primer presidente de la Ciudadela, porque antes lo
regía... Era un concilio de Ricks.
El primer presidente de la Ciudadela, lo primero que hace es reunir al comercio y a los medios y a toda la gente que controla el mundo. Y se vuelve dictador en 2 segundos. Porque los manes le dicen, no me importa si es un concilio, no me importa si hay un presidente, si es un Morty, si es un Rick, incluso si es un Jerry, dicen. No nos importa quién esté sentado ahí, porque nosotros somos los que de verdad tenemos el poder. Y siempre lo hemos tenido. Controlamos los medios, controlamos la educación, controlamos la tecnología, controlamos todo.
¡Illuminati!
Y Morty, para cambiar eso, para bien o para mal, les pregunta como quiénes están de acuerdo con eso que acaba de decir este man, levanten la mano. Creo que solo quedan 2 que no levantan la mano.
Sí, los pocos.
Y los matan a todos. Y Morty se hace con todo el hijo de puta poder, matando a la gente que controla de verdad, pues en este caso la Ciudadela.
Yo siento que en esa escena vi el principio de Before Vendetta. De ese gobierno, algo por el estilo, sí. Una vaina así totalitaria súper fuerte, porque también al final bajan los pendones.
Sí, eso es muy duro.
Y me encanta que al final del capítulo llegan Rick y Morty y vuelven de Atlantis de decir que estuvieron pues rodeados de...
Siren Puss.
Que debería volver.
Qué vaina tan salada tiene que ser eso, ¿no? El coño de una sirena tiene que ser lo más salado que existe en el mundo.
No sabemos, es Atlantis. Es un sitio mágico.
Es verdad. Yo lo decía, era porque me parecería chévere que fuera salado. Pero bueno, más allá de eso. Pues como concepto, digo.
No puede ser.
Pero entonces como que ellos llegan, dicen eso, y luego su comentario, Rick Morty le pregunta, ¿qué habrá pasado en la Citadela? Y Rick, nada, tranquilo, eso fijo no nos va a afectar de ninguna forma. Y yo como, yo no estaría tan seguro, me puta. Porque igual se sabe que ese Morty malvado le tiene rabia a este Rick. Uh-huh. Algo va a pasar ahí, weón.
Si es que va a pasar algo, porque si hay una cuarta temporada.
Si hay una cuarta temporada. Si hay una cuarta temporada.
And you're gonna keep your mouth shut about it, Morty. Because the world is full of idiots that don't understand what's important. And they'll tear us apart, Morty.
Pero pues esta serie trata de todos los temas. No es una serie ligera. O sea, puede verse así tranquilo, sin analizarla, sin pensarla. Es divertida, tiene buenas aventuras. Es chévere, pero tiene todo este background denso, social o crítico de muchísimas cosas. Que al final lo que decía Diego también era como una cosa ahí pesimista, pero... ¿Cómo fue que dijo? Como una esperanza pesimista de
nihilismo.
Una...
Nihilismo optimista.
Esa mierda, sea lo que sea. No sé si Diego está diciendo lo que es.
Porque...
O se lo inventó, ya miré.
Lo dice el de Wisecrack. Y yo además le creo.
Pero es ese tipo de cosas que cuando uno ya se pone a ver la serie y analizarla y a ver qué por debajo del humor y por debajo de las aventuras le quieren contar a uno... Es una mierda. Y ni siquiera toca pensar mucho porque hay momentos en los que dicen, marica, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Yo estoy muerto ahí, me maté a mí mismo y estoy enterrado ahí. La vida sigue. ¿Qué mierdas, marica? No hay que llorar por huevonadas. O pues sí, pero...
O pues sí, pero no va a importar.
Pero no va a importar. Nada importa.
Qué bonito.
Y que es la única queja que yo tengo con la serie. Y es la queja que creo que ya hemos dicho... varias veces.
Y respecto a varias cosas.
Sí, que lo que arruina las cosas, lo que arruina este tipo de productos muy chéveres que tienen personajes muy fuertes, son los putos fans.
¡Putos fans!
Que todos se creen, y por eso empecé diciendo que todos somos Mortys y que todos somos Jerrys, porque los fans creen que son Rick. Y los fans creen que entienden lo que puede pensar Rick, que hizo una puta pistola de portales y estos manes están en sus casas viendo porno de My Little Pony y creen que son igual de inteligentes que Rick. Porque eso les da sentido a su triste vida.
Sí, parce, Rick no ve porno de My Little Pony. Rick vivió el porno de My Little Pony. Con Unity. Y quién sabe cuántas más, ¿ok?
Eso es muy frustrante porque pasó... Todo esto de la salsa Szechuan.
Szechuan.
Lo que pasó fue, pues sí. Muy corta, primer capítulo de la tercera temporada, hay un momento en el que el gran reveal del capítulo es que todo lo que Rick ha hecho casi que en sus últimos años de vida ha sido todo por volver a probar la salsa Szechuan de McDonald's que sacaron para promocionar la película Mulan. Que eso es simplemente un comentario a Rick diciendo, no tiene motivo nada de lo que hago, yo hago lo que hago porque se me da la puta gana y ¿qué van a hacer?
Y los fans... Como no son Rick y no entendieron el mensaje de marica, las putas salsa no importa porque las cosas más pequeñas pueden ser importantes o no, pero la vida es. Hicieron un desastre peleándole a McDonald's. McDonald's le sacó su puta salsa en una edición limitada.
Saquearon
y fue peor.
Unos restaurantes porque se acabó la puta salsa. Entonces somos una turba de Ricks, comillas, súper inteligentes como no hay salsa. Pues entremos a las malas y veamos a ver si es verdad. ¿Cómo en mierda ser muy estúpido? O sea, ni siquiera nos llegan al nivel de Jerry.
Este tipo de fans hartos que arruinan la serie, que las noticias que salen es de gente muy imbécil diciendo que ya sabe física cuántica porque escuchó a Rick en un capítulo.
Uy, marica, eso me acuerdo una vez que estaba en mi trabajo anterior. Estábamos en una reunión de profesores, marica, es que... Y un profesor levanta la mano y empieza a contarnos de cómo el conocimiento que él tiene de física cuántica le ayuda a aprender a meditar mejor. En ese momento le perdí todo el respeto que le tenía de man, que no era mucho, pero... Igual, se lo perdí. Es eso, o sea, solo porque usted cree que lo que usted leyó tiene palabras difíciles y como usted lo leyó, entonces ahora lo entiende. No, marica, no y ya. Una serie de televisión no le va a enseñar física cuántica.
Pero sí puede enseñar filosofía y crítica social.
Puede hacerlo pensar, pero...
Pero ese es el punto, puede hacerlo pensar. Pero
pues
que también
el profe es... Julio puede enseñarle a uno física cuántica si ese señor quiere.
Pues que es distinto.
Ya, porque es usted, porque es
el no. Es distinto porque es una
que
cuestión...
todo el concepto filosófico y social y la crítica está y una persona común como Juan Dapo y yo no lo vimos. Entonces eso lo hace a usted el Rick y a nosotros los Morty. ¿Eso es lo que quiere decir, señores del jurado?
No, Jerry. Pero yo nunca te diría eso. Yo nunca te diría eso.
Sí creo que hay una diferencia con enseñar física cuántica. Y mostrar un problema que uno puede extrapolar social que uno puede vivir y analizar un poco. Que no estamos diciendo que ver Rick y Morty y poder analizar la situación en la Citadela nos haga politólogos, ni nos hace
sociólogos,
ni antropólogos, ni mierda.
A mí lo que me gusta es que lo que me hace es poder decir, ah, puta, entonces eso es un problema. Entonces eso es malo. Ah, bueno, pensemos ahora sí qué hacer. No me hace decir como Stephen Hawking será como bruto,
las,
¿no?
Pero
no,
si yo llego a ese punto de decir, si la física cuántica que dizque estoy entendiendo con Rick and Morty me lleva a que comience a leer, eso sí sería bueno.
Sí, pero es que si usted hace eso, muy probablemente usted no está saqueando un McDonald's.
Es cierto.
Porque
cierto.
La persona que hace eso no va y saquea un McDonald's. El que saquea un McDonald's es el que cree que se las sabe todas. Y ese es el problema. Lo que usted absorbe del entretenimiento, no solo Rick and Morty, sino el entretenimiento en general, hay dos formas de verlo. Cosas que usted empieza a tomar como, ahora esta es mi filosofía de vida, ahora sí es como me va a llevar la vida, ahora esto es una verdad absoluta, y en ese caso, usted es un puto imbécil. O son cosas que le hacen pensar como, hey, me gustaría saber más sobre esto, o esto me hizo pensar sobre esto, y va y usted averigua más sobre cosas y amplía su mente. Si usted ve algo de entretenimiento y eso le cierra la mente, usted no es capaz de ver cosas de forma crítica. Ni lee de forma crítica, ni escucha de forma crítica, ni ve de forma crítica. Entonces, mi consejo sería, no vuelva a ver nada, no vuelva a escuchar, arránquese los ojos, tápese los ojos. O sea, aprendan a ver las cosas de forma crítica, punto. O si no, puta, sus opiniones tal vez deberían ser menos ruidosas.
Y con eso, como siempre, con una frase que lo lleva a uno de esperanza, el corazón de Diego, nos vamos a retirar del episodio de hoy. Rick and Morty deja esa sensación que acaba de dejar Diego. De, pues sí. Así, ese es el resumen. Pues sí, la vida pues, es así. Pues y eso, así ¿no? es. Y ajá.
¿Por qué ajá?
Y recuerden que tenemos iTunes y SoundCloud para que se suscriban al podcast, que tenemos Facebook, Instagram y el mismo SoundCloud para que nos dejen comentarios sobre todas las babosadas que dijimos hoy y las cosas muy inteligentes que aportó Diego. Y, perdón, Diego, es con cariño.
No les vuelvo a decir ni mierda, hijo de putas.
Eso dice siempre.
Es verdad.
Cada 8 días aquí estamos.
Y aquí estamos.
Vengo en impulso.
Y o que nos cuenten su capítulo favorito, o que nos cuenten si saquearon un McDonald's buscando la salsa Szechuan para bloquearlos. Y eso fue todo. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.